TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
5.778, este año leemos la gran mayoría dos Perashiot, pero vamos a hablar sobre Perashat Matot. Vamos a hablar más específicamente de un tema de la Perashá, en un diálogo extenso que tiene Moshe Rabbeinu con Bnei Gad uBnei Reuben. Para tener un poco de información sobre el tema, el pueblo de Israel había combatido contra dos reinados, de Og y de Sihón, que están del otro lado del Jordán, y los habían vencido. Esta tierra, a simple vista, no iba a pertenecer a la tierra de Israel. A simple vista, no iba a pertenecer. Y dicen que Moshe Rabbeinu quería utilizar estos terrenos, que eran muy buenos para el pastoreo, para que el pueblo de Israel pueda mandar su ganado a pastorear de ese lado. Ahora comienza esta historia de la cual nosotros queremos hablar, tratar y entender qué es lo que pretenden estas dos tribus y qué es lo que tanto molesta a Moshe Rabbeinu. Entonces, primero vamos a contar qué es lo que ocurrió. La Torá nos sitúa y nos dice que Bnei Gad y Bnei Reuben tenían mucho ganado. Mikne Rab, tenían mucho ganado. No sabemos la procedencia de ese ganado, pero hay de los Mefarshim que dicen que esto se debía a que ellos eran los que siempre eran la punta de lanza y ellos iban a guerrear primero y por eso llevaban gran parte del botín y por eso tenían tanto ganado. Atzum Meod, mucha cantidad. Y ellos vieron estas tierras que habían sido conquistadas del otro lado del Jordán y nombra la Torá los nombres de estas tierras. Entonces ellos van a hablar con Moshe. Vayabou, Bnei Gad uBnei Reuben, vinieron a hablar con Moshe. No vinieron prepoteando nada, ni por la fuerza. Vinieron a hablar con Moshe. Una sugerencia tenía. ¿Cuál era la sugerencia de ellos? Dice, en esta tierra que Dios ha abatido a estos pueblos para entregarnos a nosotros, es una tierra apta para ganado. Y nosotros tenemos ganado. Amakom Makom Mikne, este es el lugar que está apto para ganado. Y nosotros tenemos ganado. Entonces le dice, si nosotros encontramos gracia, miren ustedes con qué delicadeza le hablan a nosotros. Si hemos encontrado gracia a tus ojos, entreganos esta tierra a nosotros. Y nosotros nos quedamos acá. Y no pasamos del otro lado del Jordán. El pueblo de Israel, las otras 10 tribus, que sigan su camino, que conquisten toda la tierra, nosotros nos quedamos acá, elegimos esta tierra que es lo mejor para nosotros. Entonces, Moshe Rabbeinu les puede decir que sí, les puede decir que no. No estamos obligando a que hagan lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, ellos están pidiendo, primero vamos a decir en líneas generales que ocurre. Entonces Moshe le contesta eso de forma muy dura, extensamente. Dice, sus hermanos van a ir a guerrear a la tierra de Israel mientras que ustedes estén sentados acá. Y ustedes van a provocar que el pueblo, cuando vea esto, se va a negar, no va a querer ir a luchar. ¿Sí? Ustedes van a provocar que ellos se van a descorazonar. Sus corazones no van a querer ir a luchar cuando van a ver que ustedes se quedan de este lado. Acá no termina todo. Moshe, más duro. Así hicieron vuestros padres. Así hicieron vuestros padres. Cuando yo los mandé de Kadesh Barnea, está hablando de los Meraglim. Cuando yo los mandé de Kadesh Barnea para que vayan a ver la tierra de Israel. Y esos fueron hasta el Nahal Eshkol y vieron la tierra y también descorazonaron el corazón, provocaron, Vayanío et Leva'am, provocaron el rechazo del pueblo y se negaban a subir a la tierra de Israel. Ustedes con esto van a hacer lo mismo. Y Hashem se enojó y por si ustedes no saben por qué están acá, los 40 años que se decretaron que se quede en este lugar fue por esto, menos Caleb ben Yefuné, Josué ben Nun, y Hashem se enojó y lo dejó 40 años. Y ustedes, vuelve Moshe, y ustedes están levantando contra sus padres para agregar más al enojo de Dios. Y ustedes van a quedarse sentados acá y ellos van a seguir viaje y van a provocar la destrucción de todo este pueblo. Ahora ellos, después de todo este musar que le dio, Moshe Rabbeinu,
que...
Sí, pero ahora no se entiende por qué motivo tanto enojo de Moshe Rabbeinu.
Es que están priorizando el material antes que la...
Pero tanto enojo. En un pedido, una sugerencia, que vemos de este lado. Todavía no priorizaron... No, queremos que de este lado. Es lo que... Entonces vienen, ellos se acercan a Moshe. Baigesú, la vara que ahora dice que ellos hasta ahora hablaron con Moshe, ahora la otra dice Baigesú, se acercaron a Moshe. Se acercaron como cuando Yehudá quiso hablar con el virrey. Cuando querés decir, cuando vos querés tener un poco más de privacidad, de acercamiento, y que la persona entienda, entonces ellos se acercaron a Moshe y le dijeron, no dijeron lo que yo voy a decir, pero lo que yo entiendo que dijeron. Ellos dijeron, queremos aclarar a qué nos referimos. A qué nos hemos referido. Es lo que se hizo en el fútbol que pidió en el VAR. Queremos volver la película atrás para que vos te des cuenta qué estamos pidiendo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Dice, mira, nosotros queremos hacer acá cercos para nuestro ganado y casas para nuestras familias. Y nosotros vamos a seguir, después que hagamos esto, nosotros vamos a ir a la guerra. Anachnu nehalet hushim. Nosotros vamos a ir a la guerra, ¿sí? Vamos a ir primeros a la guerra. Nehalet, vamos a armarnos, hushim, rápidamente. Vamos a armarnos rápidamente. Delante de Israel. Hasta que ellos lleguen a sus lugares. Es decir, nosotros no solamente que vamos a participar, vamos a ir primeros a hacer la guerra, no nos vamos a ir de la tierra de Israel hasta que no estén esos ubicados, hasta que se realice toda la repartija de los lugares. Que eso llevó 14 años, 7 años de guerra y 7 años hasta que se empezaron a repartir. Y ellos se quedaron ahí sin ver a su familia. No sé si volvieron fines de semana, si tenían vacaciones de invierno, no sé cómo era eso. Pero 14 años, por lo menos por lo que dicen, hasta que van a su lugar. Y le dicen, y no solamente eso, nosotros no vamos a quedarnos hasta que ellos estén ubicados para ver si podemos llevar algo también de lo que ellos lleven allá. No, vamos solamente para asegurarnos que está todo en orden, que están todos bien ubicados. Vamos a quedarnos hasta que ellos se repartan todo y nosotros no vamos a heredar de esa parte. Nosotros queremos esta parte. Bueno, está todo aclarado ahora, ¿no? ¿Está bien? ¿Está todo terminado? Justamente Moshe fue lo que le molestó, que ellos te iban a quedar alterados. No, vamos a ir, vuelve Moshe a cargar. Entonces Moshe le dice, muy bien, si ustedes van a hacer así, ¿sí? Y ahora le dice Moshe, ¿qué es lo que tiene? Y ustedes van a pasar del otro lado, armados, y van a luchar, y si van a, y se van a, van a conquistar la tierra. Entonces sí, y si no, va a ser un pecado que van a hacer con Dios. Y sigue hablando Moshe. Construyan casas, hagan cercos para su vuestro ganado, y todo lo que ustedes dijeron, háganlo. Y entonces ahí vuelve el brigado de Reubén, y repiten las palabras de Moshe, vamos a dejar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, y nosotros vamos a pasar y vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Muy bien. Y después Moshe Rabbeinu trae a Eleazar Cohen, a Yoshua Binun. Vuelve, sigue, vuelve la historia. Y los hace así, prometerle delante de ellos que van a hacer esto. Y acá se aprende que todo Tnai, cuando vos pones un Tnai, pones una condición, tiene que ser que Tnai el Bnei Gad Bnei Reuben. Tiene que ser como las condiciones del Bnei Gad. Tnai Kapul. Si vas a hacer así bien, y si no vas a hacer así, está mal. Estos son los Tnaim, las condiciones según la Torá. Acá se aprenden todas las halajot de cuando se ponen condiciones en los contratos, donde sea, tiene que ser hecho con Tnai Kapul. Bien. Ahora, después de todo esto, y lleva un montón de psukim, un montón de psukim, ellos hablan y él habla, y yo no entiendo por qué tanto enojo, y qué es lo que podemos estudiar nosotros de esto. Entonces yo primero, vamos a decir qué es lo que se puede aprender de esto, qué es lo que se aprende de esto, después vamos a ver lo que dice el Malvin, que es parecido al Kriyakar, en un Perús para nosotros totalmente novedoso, porque lo que todos sabemos de esto, lo que todos dicen es, principalmente todos ponen atención en el hecho que ellos se preocuparon por la parte económica, es decir, ellos vieron que el lugar es lugar de pastoreo y por eso fueron a pedir. No veo tampoco que es muy grande, es tan grave, y ellos cometieron otro error lingüístico, esos errores lingüísticos que cometen los hombres, cuando dice, vamos a hacer cercos para nuestro ganado y casas para nuestras familias, y después vamos a ir. Es decir, la segunda vez, cuando ellos ya se retractan y dicen, no, pero queremos aclarar, y la aclaración enturbia más todo. Porque ellos dicen, nosotros vamos a hacer cercos para nuestro ganado, y vamos a hacer casas para nuestras familias, y Moshe Rabbeinu, no es que le dicen, ves que ustedes vuelven a cometer y más error. Entonces Moshe, y de ahí se aprende también cómo hay que hacer, cuando reprendes a una persona. Porque a veces vos le decís, te agarré, ahora sé lo que todo lo que vos buscás es esto. Entonces, ya dijimos muchas veces que hay que ser suave. Entonces, ¿cómo le dice Moshe? Moshe no le dice, mirá, ustedes, primero te ocupás de tu ganado. ¿Qué vas a dejar a tu esposa y a tus hijos en intemperie? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando ya quieren aclarar y nos quieren mostrar el VAR, la cámara lenta, para que pueda yo observar lo que ustedes están diciendo, dice, vamos a hacer cerco para nuestro ganado y vamos... ¿Y qué vas a hacer con tu esposa y tus hijos mientras estás haciendo los cercos para el ganado? ¿Lo vas a dejar intemperie? Al revés. Entonces Moshe no les dice todo eso, sino Moshe les dice, hagan como ustedes dijeron, hagan casas para sus familias, para sus esposas y sus hijos, y cerquen para el ganado, y todo lo que sale de vuestra boca, háganlo. Entonces ellos vuelven a repetir, sí, bueno, primero nuestras esposas y nuestros hijos, después el ganado. Eso es lo que tenemos entendido hasta ahora, que era la preocupación que ellos tenían, pero uno no termina de entender hasta dónde, por qué, cuánta gravedad, y compararlos con los Meraglim. Y parece no parecerse en nada que nos pasó a los Meraglim. Los Meraglim no querían ir a la tierra de Israel, y ellos querían heredar. Y eso ha llevado también a decir todo tipo de explicaciones que eso no se llama Israel. Vamos a ver qué es lo que dice el Malvin. Pero antes, para hacer un prólogo de qué fue lo que molesta, qué es lo que nos quiere enseñar esta perashá y lo que el Moshe nos quiere decir, es que nosotros estamos acostumbrados siempre a pensar que está el bien y está el mal. Está lo negro y lo blanco. Como dijimos, que todos los Shabbat, cuando vuelve tu marido a tu casa, lo acompañan dos malajim, ¿sí? Entonces, y ellos ingresan a tu casa y vos estás en el sofá, parramada, cansada de todo el trabajo, y tu marido ingresó con dos malajim a tu casa, un malaj bueno y un malaj malo. Si ve que la mesa está servida, las nerotas están encendidas, y la casa está en orden, y todo es con shalom como se debe, dice que así sea la semana que viene, no tengo malaj contestarme. Y no es simbólico, porque inclusive Rabí Meir, que él tenía unos vecinos que siempre se estaban peleando, la única manera que logró para que se terminen las peleas fue que un Shabbat entró con el marido de esta mujer a la casa. Entonces el malaj malo no dijo nada. Entonces, y así fue, lo hizo dos zapatotas hasta que cambió todo, porque ya después entras en una bola de nieve que no sabes a dónde va a terminar. Pero lo que nos viene a enseñar esta peraza, y lo vemos muchas veces, es que en un mismo máster, en un mismo acto, se puede encontrar el bien y el mal. En el mismo acto. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta peraza. Pero antes vamos a decir los ejemplos que tengo sobre esto. Claro, tenemos muchos ejemplos y solamente algunos subí. Fíjense ustedes. Nosotros, antes, vamos a decir un más. Había un rab que estaba en Purim en su casa y vinieron sus hasidim borrachos a ver al rab. Y borrachos, y estaban borrachos y dicen al rab, escúcheme, no puede ser que Purim sea un solo día al año. Nosotros nos podemos emborrachar y nos podemos emborrachar en toda la noche, solamente una vez al año. Porque mi esposa no me deja tomar durante el año, pero en Purim no dice nada, no puede decir nada, entonces me emborracho una vez al año. Entonces, ¿qué quieren? No sé, hagan Yom Tov Shenise el Galuyón, no hay dos días, hagamos también para Purim, cada dos días de Purim, por lo menos. El rab es que estaban borrachos, no es lo que hablan con los borrachos. Y sí, ¿qué quieren de mí? No, usted es el rab, usted puede hacer una tacaná. Hago una tacaná, que por lo menos tengamos dos días de Purim. Entonces el rab les dijo, yo puedo darle dos días de Purim, pero tienen que saber que Purim es la antítesis de Tisha B'Av. Entonces, si le voy a dar dos días de Purim, tengo que darle dos días de ayuno de Tisha B'Av. Entonces, a un borracho dijeron, no nos den. Es decir, que hay acontecimientos que van unidos uno con los otros. No sé si está era la contestación, sí para los borrachos, pero hay acontecimientos que van entrelazados. Y tenemos que saber que el Yahadut habla mucho de acontecimientos en los cuales la persona tiene toda la mejor intención y toda la mala intención. Una cosa. ¿Y por qué es importante que lo sepamos? Yo después voy a decir por qué es importante que lo sepamos. Para que nosotros aprendamos a comprender a las personas. A veces criticamos tanto a las personas. ¿Cómo vos fuiste el mismo que ayer me dijiste así y hoy me decís de otra manera? ¿Cómo puede ser? Es una traición, es desencanto. Nunca más voy a poder. Sabemos, conocemos todas las novelas. Nunca más voy a poder y... Bueno, ese es el hombre, esa es la persona. Esto es como, por ejemplo, Caín. Caín, el hijo de Adán Marisol, quiso traer corbán. Quiso traer una ofrenda. Fue el primero que trajo una ofrenda. ¿Pero de dónde la trajo? De Gedel. La robó. Lo que él trajo, dice el Midrash, lo robó. Entonces, ¿cómo querés tener una ofrenda si la tenés robada?
¿A quién se la robó?
Había otros habitantes. Había en ese momento, y es de la Kum, dice, pues robó de los Goim. Entonces, ¿cómo vos robaste de otro? ¿Sí? Ellos tenían también las esposas que eran mesías de ellos, ¿sabía? ¿Cómo puede ser que le robaste a otro? Para traer a Borolam. ¿Querés tener una ofrenda a Borolam? Trae con todo tu amor que tienes por Borolam para tener una ofrenda, trae lo tuyo. En el mismo Mase. Puede ser que haga lo mejor de lo mejor, que es tener una ofrenda, y lo mismo lo hace con algo que robó. Y eso me hace acordar sobre Rabí Jía, porque uno siempre busca, que uno siempre trata, en algún momento uno siempre trata de hacer un Maaseh Leshem Shamayim. Todos queremos hacer, me gustaría todo. Hacer un Maaseh Leshem Shamayim. Y no encuentro, porque siempre hay algo por qué uno lo hace. Hacer algo Leshem Shamayim. Algo por qué Leshem Shamayim. Algo sin interés, por Dios. ¿Sí? Entonces, Rabí Jía, él se encargaba de enseñar a los chicos Torah. Lo quisieron nombrar Rosh Yeshiva y él no aceptó para seguir enseñando a los chicos Torah. ¿Cuántos años voy a enseñar primer grado? Y bueno, si sos especial para enseñar primer grado, qué mejor. Y él, para enseñar a los chicos y que sea Leshem Shamayim, él le hizo yejitar los animales y de esos animales él mismo curtió el cuero y él mismo escribió los esfarim, los libros y él mismo, y gracias a él no se perdió la Torah de Israel. ¿Por qué? Porque él hizo todo lo posible para que sea Leshem Shamayim. Hacer un Maaseh Leshem Shamayim, ¿sí? O el Gaón de Vilna, dicen el nombre del Gaón de Vilna, que el día que se construya un Betacneset en el cual no haya ni un clavo que venga de Gesdel, ni un clavo que venga de robo, todas las tefilotes de ese Betacneset se van a escuchar. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una situación que la gente dona, y ¿qué sabemos? La gente dónde consigue los donativos. Tenemos que recibir de la gente también tiene que tener zehut, mérito, solamente tener mérito. ¿Cómo vamos a hacer para hacer algo, conseguir algo, de hacer lo que se hace esto de la mejor manera? Entonces, eso es un masé que queremos que sea el Shem Shamayim, pero siempre los acontecimientos están acompañados de otra cosa. Dice la Gemara, en Berajot Zabab Gimal, dice así: Ganva Apun Machtarta Rahman Akra. El ladrón en la puerta de la cueva hace tefila. Hay un ladrón, cuenta la Gemara, que él estuvo un mes haciendo un túnel. Un mes cavando un túnel hasta el lugar donde está el tesoro del banco. Un mes le llevó. Están los policías arriba y él va por abajo, espera que haya un feriado, como este feriado que hubo largo, y ahí va a ser el gran asalto. Llegó el momento, llegó el día, el hombre va gateando por el cuerpo a tierra, por debajo de la cueva, hasta que llega al último lugar, que él ahora tiene que, con el pico, tiene que romper el piso de donde está el tesoro, y dice, ¿y si suena la alarma? Entonces, hacete fila, Boreolam, que no suene la alarma. Entonces, ese mase, ¿ustedes piensan que no ocurre? Ocurre ese mase. Ese mase no te demuestra que toda cosa que estás por hacer, aún la peor cosa que estás por hacer, tiene una parte buena, que te acordás de Boreolam. Pero si Boreolam te da parnasá, volvete para atrás, él te va a mandar parnasá si tenés que robar. No, yo quiero que él me ayude para robar. Quiere decir que las personas viven, nosotros vivimos en un irbub, vivimos con el on y el hoshes, con la luz y la oscuridad. Vivimos mezclados en esa luz y esa oscuridad. Eso lo dice la Gemara, como dijimos en Berajot. En Mijá Pereguima la Torah habla sobre Dayanim, porque ahí también hay otra Gemara en Shabbat, Kuflamete, que habla que la destrucción que hay del mundo es por culpa de los jueces que no se portan bien. Y ahí habla Mijan Perekim al Pasutet, Rashem Bet Yaakov, Sinel Bet Israel, Amitabim Mishpat Be'et Kol, Yeshara Yeshaku, Bonet Zion Bedamim, Ubirushalayim Be'abla, construyen a Zion con sangre y a Jerusalén con injusticias, Rashea Be'shohad Yashpitu, van a las cabezas la van a sobornar, becoanea bemejir y oru, y a los coanim los van a comprar con dinero, unviea bequese viaximu, y a los profetas con los van a hechizar con plata, ¿sí? Ve al Hashem y Shanu. Y en Dios se van a apoyar. Entonces, ¿cómo puede ser? Reparto soborno por acá, compro a los jueces por el otro lado, construyo con plata robada, pero me apoyo en Hashem. Entonces, eso vemos nosotros, esa dicotomía que hay en la persona. ¿Sí? Y hay una Gemara, y voy a contar un masé un poco violento, pero lo tengo que contar, que la Mishnah cuenta que todos los trabajos que se hacían en el Beit HaMikdash, los Kohanim tenían que hacer un sorteo, porque todos los Kohanim que venían, no todos los Kohanim que venían, pero las familias estaban separadas, cada familia tenía su turno que servía al Beit HaMikdash una semana, cada 24 semanas eran 24 familias, se volvía a repetir, y entonces cuando me tocaba a mí la semana ya, Baruch Hashem, la familia es una familia grande de Kohanim, entonces no hay para todos, entonces ellos tenían que hacer un sorteo para ver qué le tocaba a cada uno, pero el primer trabajo que se hacía era algo que ellos corrían. El que corría más rápido llegaba, él hacía ese trabajo. Entonces había Shnaim Ratzim Bakevich. Había dos Kohanim que estaban corriendo cabeza a cabeza por la rampa que subía al Mizbea. y uno vio que el otro estaba por ganarle y sacó un cuchillo y lo apuñaló. ¿A qué mara? ¿A mí no? Lo tenés que leer 10 veces para poder empezar a entender. Muchacho, ¿qué está pasando? Lo mató. Es decir, y el padre del que está muriendo dice, bueno, sáquenlo antes que meta mirada se haga también. Hay todo un tema que Ramita Alfonso sale ahí y grita, ¿cómo puede ser? Era para ver quién iba a hacer una mitzvah. Estás corriendo para hacer una mitzvah. Y cuando ves que estás por perder de cumplir esa mitzvah, sacás un cuchillo y lo matás al otro. ¿Cómo puede ser? Y es algo que a veces en el mismo... No, Baruch Hashem este presente no pasa, pero cuentan de las personas. El Rabo Badia cuenta, pero no de él, cuenta de Jonathan Auschwitz, creo, que una vez en Yom Kippur no llegó a volver a su ciudad y entonces fue a hacer tefilá en un Betacnes, en Minhad, de Yom Kippur. O sea, va a tener que pasar ahí. Entonces ve que todos los mispayim están haciendo tefilá en Minhad, de Yom Kippur. Pero había un viejito que hacía mezcabaná, el viejito lloraba. Entonces, la gente lo descubrió hasta el Rab. Le dijo, Rab, escúcheme, la verdad que nosotros no estábamos preparados para recibirlo a usted y darle todo el cabo que usted se merece, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer por usted. Díganos cuáles son sus pedidos. Yo me quiero sentar al lado de este viejito. Bueno. Ellos se quedaron mirándolo asombrado, pero rap, lo que usted diga. Entonces Yom Kippur lo sentó al lado de ese viejito, y ese viejito lloraba. Hasta que llegó el momento de Kiryat HaTorah. ¿No llegó Kiryat HaTorah? Entonces, lo hicieron subir una aliá, y él dijo, no, esa aliá no subo. Y dijeron, ¿cómo? ¿A mí van esa aliá? A mí me ocurre una aliá más importante. Entonces cerró y se me descolocó. Le dijo, escúcheme, usted me descolocó, veo que está llorando todo, y delante está llorando, modestia, y llora, y no, asparba Efer, soy como la ceniza. Y dice, sí, delante volvamos en la ceniza, pero delante de esto no soy ceniza. Es decir, hay en la persona, la misma persona que está haciendo tefilá. Pero usted se piensa, a mí también me pasó. Estás haciendo tefilá, creo que una vez se lo conté, estaba cuando fui a Yeshivá, te hacía un tefilá, Yom Kippur, Borolam, todo para vos, sacame todo, solamente quiero apegarme a vos. Y fui al baño. Y cuando fui al baño, mi lugar estaba ocupado. ¿Pero qué significa esto? Que mi lugar está ocupado. Entonces después me quedo así pensando y digo, ¿pero sos el mismo? ¿Qué te pasó en 2 minutos? ¿No estabas con Borolam? Es decir, queremos hacer las cosas bien, pero tenemos una lucha interna y no hay que mortificarse por eso. Yo les digo, estas hijas para decir, no se mortifiquen. Así Borolán nos hizo. Es una lucha permanente. Y esto también lo vimos nosotros en nuestro querido Elifaz. Elifaz era el hijo de Esav, pero era también el alumno de Jacob. Y Elifaz y Esav lo manda a Elifaz para que lo mate a Jacob. Y cuando llega Jacob, le dice Elifaz, tanto te quiero, tío, porque sos mi tío y mi maestro, que me has enseñado toda la Torah, pero tengo que cumplir con la mitzvah de Kibud Abaem, que Kibud Ab, respetar a mi padre, tengo que matarte. Esa es la mitzvah de respetar a tu padre. ¿Para esto estudiaste Torah? ¿Para matar a tu maestro? Y al final no lo mató, ¿por qué? Porque entre los dos, estudiando, encontraron que hay un artículo en el que dice que la persona que es pobre es como si fuera que está muerto. Y entonces, bueno, dame toda la plata, entonces cumplí también con mi papá. Y si no pudo hacerle entender que no hay mitzvá de respetar a tu padre cuando tenés que matar a una persona. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega el bilbú, la mezcla, la mezcolanza que tenemos? Eso lo vemos en el Ifad. Lo vemos en Itró. Itró dice la Torá que antes que vino Moshe Rabbenu, Itró había pasado por todas las abodas. Era Cohen, Leel Elión, era Cohen, era sacerdote. Itró, Jotel Moshe, era sacerdote de todas las abodas que hizo. Y se había dado cuenta que ninguna servía, solamente Israel. Y él tiene dos actitudes. La primera actitud que tiene es, que le da a Moshe para que se case con su hija, tenía 7 mujeres, se casa con Tzipora, con una condición le pone, que tu hijo mayor sea Cohen de Abodá Zará. Entonces, ¿cómo puede ser? Se casó con Tzipora, no se ponen los Tnaim las condiciones, los suegros ponen condiciones, antes de casar, ponen condiciones de ese suegro. Él puso esa condición. No, no, no te pido que compres departamento, no te pido que te quedes viviendo en Argentina, no te pido nada. Lo único que te pido es, eso es lo que le pidió. Tiene que, el hijo de... ¿Cómo? ¿No sos el mismo que te decepcionaste de todas las bodas? Y sin embargo, él quería que un hijo sea...
¿Qué queda todo
eso? No volvió a ser Abodá Zará. Y después, cuando Yitro llega, escuchó lo que hicieron Israel, la Emorí, lo que hizo Israel, ¿sí? Baishma, Yitro, Hotel Moshe, Cohen Midian, esto la Yerasá, Israel, la Emorí. Así empieza a pensar Yitro, que él escuchó todo lo que hizo Borolam. Entonces él llega. Y lo reciben, Moshe Rabbeinu, Aarón HaKohen, lo reciben, hacen una Olotus Bajim, hacen Korbanot delante de Yitro. Y dice la Torah, Ba'ija Yitro. ¿Qué es Ba'ija Yitro? Hay dos cosas. Ba'ija puede ser que se puso contento. Se puso contento de ver la grandeza de Borolam. Decidió ahí él que también se quería convertir. Ba'ija Yitro. Y la otra explicación es Ba'ija Yitro, que se le hizo el bazar Jidudim. Él sentía que la carne se le hacía hilo, se le cortaba, porque Hazid Paró, todo lo que le hicieron. Es decir, la misma palabra tiene dos explicaciones. Quiere decir que Yitro estaba muy contento de lo que le hicieron a Paró, es decir, muy contento de los milagros y le daba mucha lástima de Paró. Quiere decir que es una doble personalidad. Sí, o estás contento y te da lástima lo que hicieron a Paró. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vemos con él, y lo vemos también cuando hay una Gemara que ya la conté, pero vamos a volver a repetir, la Gemara de Menahot Haftet, que Shimon HaTzadik tenía 2 hijos, y uno de los hijos se llamaba Jonio. Jonio era el menor, y él había decidido, Shimon HaTzadik era Cohen Gadol, y él había decidido que su hijo Jonio, que era el menor, va a ser el que va a ser Cohen Gadol. Ahí el Tosafot pregunta de a dónde tenía la capacidad Shimon HaTzadik, si tenía un hijo mayor, ¿por qué el menor? Y dice, porque en vida este hijo menor fue el que había reemplazado al padre en la Kehuná. Entonces él, Jonio, era muy inteligente, era un tzadik y era una persona que había reemplazado a su padre, una persona de muchísimo nivel de Tosafot, y por eso fue elegido por el padre. Y fue escrito que Jonio sea el Cohen Gadol en su lugar. Cuando murió Shimon HaTzadik, los Kohanim lo pueden nombrar a Jonio, y Jonio dijo, no, nombren a mi hermano mayor. Bien, entonces, nombraron a mi hermano mayor, pero tu hermano mayor no sabe. Entonces yo le voy a enseñar, no se preocupen, yo le voy a enseñar para que sea el colgador. La verdad que es una actitud de loable, de dejarle al hermano mayor. Y pasa un tiempito y llega Yom Kippur. Entonces le dice Jonio, le dice al hermano, en Yom Kippur es una oportunidad para demostrar más ahavá, más amor hacia Dios. Entonces vos como Cohen Gadol tenés que hacer un acto de amor. ¿Cuál es el acto de amor? Me dice, tenés que ponerte arriba de las ropas del Cohen Gadol, tenés que ponerte una ropa de mujer, un vestido de mujer. Entonces con eso estás demostrando más amor hacia Dios. Bueno, este Hazit es una madre, este es una persona que no sabía nada. Entonces le dijo así, le dijo, bueno, está bien. Entonces, pero va a entrar cosa así. Entonces, y antes Jonio lo llama, mirá, vamos a sacar una foto antes de, es decir, tenemos que pararnos acá antes con la ropa esta, así, antes de que, bueno, qué sé yo, en mi primer Yom Kippur, nosotros sé lo que hay que hacer. Lo que me dicen, hermano, yo hago. Entonces se paró ahí. Y los Kohanim dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa esto? Entonces Jonio le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Porque él le dijo a la esposa que si lo nombra Cohen Gadol, va a ponerse el vestido de ella para Yom Kippur. ¿Viste como cuando salen los jugadores de fútbol con una cintita, la cintita que me dio mi hija, yo qué sé? Va a salir con esto. Entonces lo quisieron matar los Kohanim. ¡Al hermano! Lo pusieron contra la pared, el hermano dijo, yo no sé nada. Yo hice lo que dijo mi hermano, no es por mi esposa, no lo digo en boga esto. Y Jonio se escapó a Alejandría, en Egipto, y hizo un Betamigdash, que es Abodá Zará. 200 años estuvieron haciendo ahí Abodá Zará. Vemos a la. Y eso que te dije, que tu sapo dijo que Jonio era una persona de mucho nivel. Era de muchísimo nivel. Y eso tiene que ver, ya lo dijimos con Tino Beretto, que la persona tiene. Primero que no sabemos la persona quién es hasta que no viene la prueba. Hay uno dice, yo también soy, yo generalmente estoy tranquilo. Hasta que me pongo nervioso. No, no significa que estás tranquilo.
Con el ejemplo.
¿Qué?
Con el ejemplo.
No, con las situaciones. Porque yo digo, yo estoy tranquilo, mira, 8 horas duermo, estoy tranquilo. Cuando como también estoy tranquilo, porque tengo que, si estoy tranquilo, si no me pones nervioso, estoy tranquilo. Bueno, se llama que estás tranquilo. Es decir, ¿cuándo vos demostrás a una persona de nivel? En el momento que tenés la prueba. Ahí es cuando. Y esta escuela, y Jonio no podía aguantar esa prueba de dejarle al hermano, ¿no? Es decir, se subió a un lado que no podía subir. Y por eso se estaba quemando por adentro, que el hermano era así. Entonces quiso sacarse a uno de encima. Pero vemos nosotros acá lo que ocurre, la dicotomía que ocurre en el carácter de las personas. Entonces, estos son los ejemplos para poder entender. Yo les quiero explicar qué es lo que el Malvin dice sobre esta perashá. Pero, y esto fue lo que Moshe quiso advertir a Bnei Gad Ubnei Reuben. Les quiso advertir que ellos estaban jugando con una doble personalidad. Y nosotros tenemos que aprender de esto a no ser tan severos cuando juzgamos a las personas. Yo les digo, esto es lo que yo quiero que aprendamos de esto hoy. Aprender a conocernos y no ser tan severos. A veces, nuestros propios hijos nos contestan de una manera que uno no sabe ni de dónde lo sacaron, o con nuestra pareja o con nuestros amigos, y vos decís, la verdad es que me clavaste un puñado, porque siempre pensé que eras una buena persona y que siempre me tratabas bien y que tenías. Bueno, todos tenemos esa doble personalidad o esas cosas que salen a veces, y hay que saber entender que es parte de lo que uno tiene que trabajar sobre eso y no ser tan severos. El Malvin dice lo siguiente: cuando ellos vinieron, Bnei Gad Ubnei Reuben, y se quisieron quedar de este lado, ¿sí? Vinieron Bnei Gad Ubnei Reuben y dijeron: nosotros queremos quedarnos de este lado del Jordán, porque esta tierra es una tierra que Hashem y Kaota, Hashem abatió, Hashem fue, nosotros logramos conquistar esta tierra, no nosotros, Hashem hizo que nosotros conquistemos esta tierra. Y esta tierra, cuando nosotros fuimos a luchar por esta tierra, fuimos Leshem Shamay. Es decir, nosotros no pensábamos que íbamos a heredar esta tierra. Las tierras de Sihon y Og, nosotros no sabíamos que la íbamos a heredar. Nosotros combatimos para seguir viajando. Y eso lo llamaron, eso es Leshem Shamay. Los combates que se van a realizar cuando conquistemos la tierra de Israel del otro lado del Jordán, por un lado es Milhemet Mitzvah, es una guerra de Mitzvah, es una guerra que es para poder vivir en la tierra de Israel, pero también tengo ganas de conquistarla. También tengo mi Yetzer Arak, tengo ganas de conquistarla. Si yo sé que en este lugar que estoy luchando voy a poder construir mi casa, mi chalecito, mi parque, mi jardín, entonces la quiero conquistar también para hacer una mitzvah y también para construir, para tener acá mi casa. Pero nosotros, por eso queremos llevarnos estos terrenos. Porque estos terrenos, cuando luchamos por estos terrenos, no pensaba que esto podía transformarse en mi casa, ¿entienden? Estos terrenos pertenecían a reyes que no nos dejaban pasar. Entonces no pensábamos que cuando luchamos contra ellos que nos íbamos a quedar acá. Ahora queremos quedarnos acá. Y entonces va a ser quedarnos en un lugar que lo que se hizo para conquistarlos fue Leshem Shamay. Fue todo Leshem Shamay. ¿Entienden lo que ellos dijeron? Y ellos, dice el Malvin, le quisieron decir: y no nos digas que esto no es Israel, porque El hecho que nosotros, que Dios nos permitió conquistarlo, es para que sea parte de Israel. Es decir, antes de ir a luchar, pensamos que esto no era Israel. Después que lo conquistamos, nos dimos cuenta que esto sí es Israel. Y por eso queremos quedarnos en este lugar. ¿Sí? Y es verdad que David HaMelech, el Malvin explica, David HaMelech conquistó Aram Naharaim, Aram Tzoba, conquistó muchos extensos territorios en Siria, que estos extensos territorios no tenían la misma Kedushá, no tenían la misma santidad que las otras partes de Israel, porque fueron conquistados, eso se llama Kibush David, Eretz Israel es Kadosh, pero esa parte no tiene la misma Kedushá, es verdad, pero toda esta parte sí tienen Kedushá. ¿Por qué? Porque es lo que dijeron los Benegados de Rubén, Asherika Hashem, Dios la conquistó. Nosotros no hicimos, fuimos a la guerra, pero solamente fuimos a la guerra. Pero Dios la conquistó. Y fíjense ustedes que con respecto a esto que ellos querían quedarse en esta tierra, Moshe no les contesta nada. Es decir, este fue el primer pedido de ellos, quedarte con esta tierra, que es una tierra de Shem Shamay. Y el segundo pedido, alta brillante de él, nos queremos quedar acá. Dice el Malvin, dos pedidos hicieron ellos. Ellos pidieron quedarse, asentarse en esta tierra, que es una tierra que fue conquistada le Shem Shamay, es decir, fue conquistada sin saber que nos íbamos a vivir acá. Entonces no pensé cuando estaba luchando que me iba a hacer acá mi casita. Ahora se me ocurre que quiero quedarme acá. Toda Leshem Shamayim, todos los que participaron en esta guerra, nosotros, todo Israel lo hicieron Leshem Shamayim. Este es el primer pedido. Y el segundo pedido es que no queremos pasar del otro lado. Nos queremos quedar acá. Ahora vos decís, se escucha muy mal esto. Es decir, sobre la primera parte de quedarme de este lado, Moshe no les dice nada. Quiere decir que Moshe acepta que ellos se queden de este lado. Todo lo que Moshe les ataca es porque ellos no quieren seguir luchando. Si ellos hubiesen dicho, nos vamos a sentar de este lado y vamos a dejar a nuestra familia y nosotros vamos a seguir luchando del otro lado, no hubiese pasado nada. Estaba todo bien. Moshe los ataca por esto, porque ellos no quieren pasárselo todo, que se escucha mal. ¿Y ustedes saben lo que Ben-Gad-Ben-Rubén le dicen a Moshe? Dice el Malvin, extraordinario. Le dicen, si al final de cuentas, todo lo que nosotros luchamos es harta. Porque Hashem fue el que luchó. Es decir, Milhemet Mitzvah, nosotros nos presentamos en la guerra, pero Hashem la conquistó. Entonces, ¿para qué hace falta que pasemos del otro lado? Si lo que conquistamos esto también fue Hashem, lo conquistó Hashem. Eso es lo que es Hashem y cada Hashem lo conquistó. Entonces, cuando vas del otro lado, ¿qué va a hacer eso solo? ¿Qué problema hay? Si igual es solamente acto de presencia, todo lo hace Hashem. Bien, la gran mala. Y Moshe ataca esto. Y les dice, es verdad, tienen razón, Tzadikim, Tzadikim y Abubo, vinieron los Tzadikim. Es decir, todo lo Shem Shamay. Pero ¿saben cuál es el problema, muchachos? Que ustedes tienen que pensar qué es lo que el pueblo va a sentir. Y acá, lo importante, cuando vos lees los Psukim, aún sin el Malvin, te termina de cerrar qué gran pecado cometieron los Meraglim. Los Meraglim desmoralizaron al pueblo. Porque ustedes los mandaron al libro Ot. Así dice Moshe. A los padres ustedes mandaron a ver la tierra de Israel. Y eso desmoralizaron al pueblo. Y eso es lo que ustedes van a lograr. Que se desmoralice el pueblo. Tereshem Shamayim todo. Pero igual hay que fijarse también qué efecto va a provocar en las personas. Y ustedes no están tomando en cuenta esto. Que cuando el pueblo vea que ustedes se quedan de este lado, muchachos, nos quedamos acá, ¿eh? Y lo van a ver a ustedes, hacer los cercos, todo, y la guerra va a ser ustedes. Igual tienes un shamay. Sí, pero hay que presentarse. Es decir, igual tenés el miedo, ¿no? Mirá, no te preocupes, tú ahí viene el examen, pero vos estás, ¿qué va a pasar? ¿Me va a salir bien o no? Después salís todo, decís, mira, shamay, me ponen el examen. Pero, que julepe. Esto va a ser mucho más llevadero si ustedes pasan. Ustedes van a provocar que ellos se sientan debilitados. La Mateniún. Ustedes están desmoralizando al pueblo. ¿Sí? Y ahí Moshe por eso le dice que eso fue lo que provocaron los Meraglim, que lloraron, y por eso tenemos Tisha B'Av, porque el Tisha B'Av fue el día que el pueblo se quedó llorando. Kadosh Baruj Hu no le gusta cuando la gente llora por llorar. Llorar como argentino cuando escuchas un tango me parece perfecto. Llorar porque es lindo, te hace bien. Pero llorar por llorar, yo imagino cuando vos te haces problema por lo que no te haces problema. Y te pones a llorar. ¿De qué estás llorando? ¿Cuál es tu problema? ¿Me entiendes? Eso es lo que a Borán no le gusta. Entonces, eso no hay que llorar por llorar. Hay que reír por reír, no llorar por llorar. Cuando vos llorás por llorar, Borán dice, bueno, ahora te da motivos para llorar. Haz un salón, así cerra Baruch. ¿Vos llorás? ¿Cómo dice él? ¿Vos querés llorar? ¿Vos sos un desagradecido? Te voy a dar más motivos para ser desagradecido. Hay que estar siempre agradecido. Entonces, después de esto, ellos tratan de solucionar. Después que ven que Moshe dice, tú no te tratas de solucionar. Entonces, ¿qué le dicen? Primero le dicen, Didrotson, vamos a hacer cercos para nuestro ganado y casas para nuestras familias. Esa parte que nosotros siempre consideramos que fue cuando ellos metieron la pata, el Malvin dice, esa parte está bárbara. ¿Por qué? Porque por cuanto que ellos estaban con la mentalidad que todo le Shem Shamaim, que estamos viviendo al Pines, todo fue Nes, la guerra fue Nes, las guerras que van a venir son Nisim, entonces no hace falta preocuparse por la casa por otras familias, hay que hacer cercos para el ganado para que no se vayan a pastorear por otros lados y pastoreen en lugares y roben de otros. Esto todo. Por eso, lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a acercar a nuestro ganado para que no vayan a robar de otro pasto, ¿sí? Y en nuestra familia nos ocupamos después, porque igual estamos todos al pianés, y cuando estoy al pianés puedo dormir en la playa tirado y me va a volar, me va a proteger. Bárbaro, muy bien. Pero ¿dónde? Es espectacular el Malvin. Pero dice, ¿dónde sí está el problema? ¿Dónde sí está el problema? Que ellos dicen, Banach, en la segunda vez que ellos hablan, ellos dicen, Banachnu nehaletz hushim. Y nosotros vamos a armarnos rápidamente, Lifne Bnei Israel, antes Bnei Israel, y nos vamos a quedar hasta que conquistemos la tierra. Entonces Moshe dice, ven, ven, ahora ustedes están deschavando. Ahora están viendo el Or y el José. Anachnu nehaletz hushim. Hasta ahora dijiste que era Borolam el que hacía la guerra. Ahora dice, yo me voy a armar y yo voy a ir. Entonces por eso Moshe les dice, lo primero que le dice, si van a hacer esto, im tehaletzu lifne Hashem la milhama. Lo primero que Moshe les dice en la segunda aclaración es, si ustedes se van a armarse delante de Hashem, van a triunfar. No nehaletz hushim, no ustedes se van a armar, van a hacer. Porque ahora entra a jugar lo otro. Esto es cuando vos, claro, cuando en algún momento te entusiasmas, te pones tan contento que decís, no, Moshe, nosotros vamos a ir, vamos a armar, vamos a luchar. Hace un minuto dijiste que Hashem hace todo, que no hace falta que nosotros vayamos. Ahora te digo, tenés que hacer acto de presencia. Y decís, sí, no solamente acto de presencia, nosotros vamos a hacer todo. Entonces, es increíble cómo Moshe lo... Acá vemos nosotros cómo ellos... Entonces, Moshe le dice, no hay problema. Ustedes quieren hacer... Ustedes tienen que decidir. Acá entra una parte profunda del Malvin. Porque el Malvin dice, miren, hay una persona que tiene un nivel que todo le pasa por Nes. Porque todos son Nisim. Ya lo explicamos unas cuantas veces, que todo lo que pasa son Nisim. Pero hay Nisim, Gluim, Nisim al descubierto, que vos te vas a sentar y van a hacer todo por vos. Existe eso también. Hay gente que tiene ese nivel. Nosotros no tenemos ese nivel. Nosotros somos personas que tenemos que hacer nuestra salud. Tenemos que hacer nuestra parte. Pero hay gente que tiene ese nivel. Si ustedes quieren hacer ese nivel, hagan ese nivel. Entonces, hagan por el ganado, de su familia se preocupa Shem, acompañen. Pero si ustedes van a empezar a mostrar la otra cara que ustedes tienen, es decir, que Nisim, pero ahí tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, primero hagan casas para sus familias, ¿sí? Porque tenés que comportarte en todo de esa manera. Es Nes, pero no es un Nes al descubierto. Eso es lo que el Malvin dice, que en este lugar Moshe tanto se expande para enseñarnos también cómo funciona la vida, cómo funciona el tema del Nes. Y eso es lo que y explica mucho más, pero viene todo por ese lado. Fíjense ustedes algo más, que no lo dice el Malvin, pero sí se ve en la pera ya. Espero que se haya entendido el concepto. Sí. El Malvin hace todo un cambio acá, donde él logra desenmascararlos y mostrarles, muchachos, no están en el nivel que estamos todos en el NES. Entonces empiezan por sus casas, vayan delante de Hashem y no se la crean, los necesitamos para hacer acto de presencia. Y si ustedes piensan que necesitamos, que no están en el nivel, también hagan casas para su familia. Pero hay algo más, que no solamente bregar de un héroe, bregar a Hatzí Shevet Menashe. Es decir, pasa algo extraño. Son dos tribus que ellos quieren quedarse de este lado, Bnei Gad y Bnei Reuben, parten al Shevet Menashe por la mitad, y la mitad de Shevet Menashe también va con ellos. ¿Para qué? Si no estaban en la película. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Porque Moshe estaba preocupado que estos tribus que van a estar de este lado del Jordán, ¿sí?, las alturas del Golán, más abajo, se van a desconectar del pueblo. Entonces, la mitad de Shevet Menashe va a estar de este lado. Y la mitad de Shevet Menashe va a estar de este lado. Los que lo va a obligar a que haya colectivos periódicamente, de un lado para el otro, porque la mitad de mi familia está de este lado. Es decir, hay una diferencia muy grande cuando vos decís yo, y lo vemos nosotros, que hay diferencia muy grande cuando vos, todos somos hinchas de Israel, todos queremos por Israel, pero si tenés hijos viviendo en Israel, entonces vos no vivís acá en Argentina. Vos vivís acá y allá. Es decir, estás todos los días pensando en acá y allá. Eso fue lo que quiso ver Moshe. Partió el Shevet Menashe por la mitad y dijo, la mitad de este lado y la mitad de este lado, para que no estén separados. Para que no estén separados. Y eso es lo que nosotros vemos en esta operación. Yo quería decirles, como para terminar, sobre lo que estaba diciendo, que ayer me llamó una persona y me dijo, no, pues un empleo, no acá en el país, en otro lado, que se sentía decepcionado por el patrón, porque ellos tenían una muy buena relación y de repente él se sintió mal en el trabajo y el patrón le llamó una ambulancia y no permitió que ninguno de los empleados lo acompañe con la ambulancia. No, tenés que ir solo porque acá tenemos que trabajar. Entonces él sintió que toda la amistad de años se caía, me llevé la decepción de mi vida. Y ahora sé que todo lo que él hizo por mí fue solamente porque tenía interés cuando me siento bien, y cuando no me siento bien me deja que me vaya solo. Entonces, analizando, es también lo que estamos diciendo acá. Hay actitudes que tenemos que no son buenas. Pero eso no quiere decir que tenemos que anular todo lo que hemos recibido, toda la relación. Porque es una lucha permanente. Porque nosotros pensamos que todo es bien o es mal, y no es así. En el mismo acto, podemos tener doble interés. Miren lo que pasó con Bnei Gad y Bnei Reuben, es decir, de repente todo de Hashem y de repente nosotros vamos a ir. Es decir, es en el mismo momento. Por eso, cuando juzgamos a la gente por los actos que realizan o por lo que nos hicieron, tenemos que ser más tranquilos, tenemos que no ser tan críticos, porque es parte de la forma del ser humano. A veces nos pasa con nuestros propios hijos también, que pretendemos de ellos y, mira, no veo que ellos son recíprocos conmigo cuando yo le di todo, ¿qué no hice por mis hijos? ¿Qué no hizo un padre? Bueno, ahora tiene familia, ahora tiene su parnasá, hay que ver por qué no lo pudo hacer. Y en definitiva, es verdad, tenemos siempre una lucha de no sé si llamarlo doble personalidad, pero el Yetzer HaTov y el Yetzer HaRa están mezclados en nosotros. Y por eso es lo que nosotros vemos que quiso la Torá en este momento hablar sobre este tema, sobre las decisiones que podemos tomar y cómo pueden ser tomadas por otros. Y a veces no son tan graves mis decisiones, pero la gravedad es por lo que el otro va a interpretar y las consecuencias que van a tener. Hay muchas acciones que no son malas, pero las consecuencias son malas. ¿Por qué? Porque cómo el otro lo va a tomar. Se descubrió que era lo que verdaderamente los Meraglim habían provocado en el pueblo, desmoralizaron al pueblo, y es lo que ustedes van a provocar con lo que van a hacer en este momento. Aunque es verdad, tienen razón, todo mira Shamaim, igual lo van a conquistar, estén ustedes, no estén ustedes. ¿Para qué hace falta que vayamos tantos? Ustedes saben que está, el Naví habla sobre guerras que Israel presentó miles de soldados y Borolam al final los redujo a 300 soldados en una de las guerras que hubo. Porque no hace falta que vayan tantos. Esta guerra era con 300 soldados. Si vos ves que no, el estadlú del esfuerzo, a veces cuando se me está muy cerca, es mínimo. Y pero con todo eso tenés que saber que las guerras y todo emprendimiento que uno realiza se ganan por el estado de ánimo. Si una persona tiene bitajón, si una persona tiene seguridad que Borolam lo va a ayudar, entonces Borolam te ayuda. Si la persona está bajoneada, si está con dudas, entonces Borolam tampoco no te va a ayudar. No te va a ayudar de la misma manera. Y eso fue lo que a Moshe les dijo eso. Si ustedes van a provocar que el pueblo se desmoralice, y eso puede provocar un desaliento en el pueblo. Que eso fue lo que por ejemplo, Jonatán tenía a un ayudante y él vio que el ayudante tenía miedo, que Jonatán le dijo que nosotros dos vamos a poder conquistar a los Pelistín. Y entonces, ¿qué hizo para convencerlo? Le hizo ver que había un montón de malajim que estaban dispersos en las montañas, dispuestos a ayudarlos a esos en la guerra. Entonces ahí el ayudante cobró fuerza y esos dos terminaron destruyendo a todo ese campamento de Pelistín, de todos esos enemigos que tenía. Y preguntan todos, ¿y para qué le mostró los malajim? Para darle ánimo.
Elisha, usted contó una vuelta también lo mismo, ¿no?
Con Elisha y el sirviente, sí. Sí, Jonatán era que el Simán buscó un Simán.
Ah, no, pensé que era lo mismo, pero era otro.
No, son más tres. Sí. Elisha era con el sirviente y Jonatán era. Vos tenés razón. Elisha era con el sirviente y Jonatán era con el otro sirviente que decía: si ellos van a bajar hacia nosotros, entonces estamos perdidos. Si nos dicen suban, que sí que tienen miedo. Entonces, eso fue lo que le dio fuerza al ayudante. Es decir, que el estado de ánimo también es importante en el momento de enfrentar un enemigo. El hijo de Saúl.
Que murió en el monte Gilboa.
Sí. Gracias.